Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos al iniciar la semana. Estamos estrenando el mes de agosto, el lunes 3. Y bueno, comenzó el sábado, pero para nosotros y nuestra oportunidad de comunicarnos, hoy es nuestra primera jornada en agosto 2026. Les damos la bienvenida a través de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada a nuestra emisión de Forma y Fondo. Con el gusto de siempre los saluda su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Espero que se encuentren muy bien o mejor si es posible. Y como siempre extendemos nuestros saludos a quienes ya nos escuchan en su radio convencional, están en su casa, en su lugar de trabajo, en alguna otra ubicación que de repente no nos viene a la imaginación, pero donde quiera que nos escuchen, muy buenos días. A quienes nos oyen a través de internet, una opción es www.notisistema.com. Pueden estarnos escuchando aquí a unas cuantas cuadras de nuestras instalaciones o muy lejos, incluso en otros países. A todos un saludo muy cordial, igual que como siempre saludamos a quienes van conduciendo, a quienes se ganan la vida detrás del volante porque llevan mercancías, llevan pasajeros. Que todo les salga muy bien por el bien de sus pasajeros y de todos ustedes. Y a quienes van manejando porque van a su destino, como siempre, un saludo y gracias por estar en nuestro programa. Esta mañana revisamos los temas que se han acumulado a lo largo de los últimos días. Evidentemente les tenemos un sondeo de lunes, y les damos reiteradamente nuestra bienvenida. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras hoy? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen lunes, buena semana. Pues hoy como que, no, siguen de vacaciones, ¿verdad? Hasta la próxima semana es cuando se reincorporan en el Congreso, en el Poder Judicial, ¿o qué?
En el Congreso sí están de descanso, Mario. En el Poder Judicial, no sabría decírtelo, no creo que estén de vacaciones.
Pero bueno, oiga, me llama la atención una nota, que dice en el Universal algo así como: el crimen evoluciona, pasa de robar gasolina a una producción propia. En otras palabras, pues ya tienen su refinería, salieron más exitosos que la de Dos Bocas.
Pues claro, Mario, pues si no pagan impuestos.
No, deja que no paguen impuestos. ¿Quién está coludido para ver este tipo de, pues, industrias que seguramente son visibles por el tamaño, pero que nadie las, no digamos que las observa, las asegura o las decomisa? De verdad que sí es un fenómeno lo de el huachicol que se ha extendido. ¿Se acuerdan de una en Veracruz que era?
Es esta misma.
No, esta es otra.
A ver, okay. Chécale. Según yo es la misma. A ver. Nada más que están haciendo las
revisiones. ¿Un recuento?
Ya lo que son los detalles.
Primero, no, esta es de Reynosa.
La de Reynosa es la de la semana pasada, que tenían ahí camiones, cisternas. Bueno, nada más que era nada más para acumular. Si ya están refinando, pues ya peor está en la situación.
Fíjese, se han asegurado en García, Nuevo León, una refinería o de fabricación o producción o almacenamiento de 120,000 litros. Y luego otra en Tlahuelilpan, Hidalgo, que Hidalgo ha sido uno de los estados que más se ha remarcado por el huachicol. ¿Se acuerdan de la explosión aquella que...?
Sí, cómo no, al inicio del sexenio de Andrés Manuel.
Exacto. En Reynosa, Tamaulipas, se decomisó una de 3.7 millones de litros. En Reynosa, la que estamos comentando. En Degollado, Jalisco, 85 mil litros.
Ah, también aquí en el estado. Yo pensé que éramos aquí, no, Mario.
Degollado es el municipio número uno en huachicol. Es donde más tomas clandestinas se han detectado. En San Juan del Río, Querétaro, en Coatzacoalcos, Veracruz, son como los Cuautepec de Hinojosa, de Hidalgo, son los lugares donde se han asegurado las fábricas o industrias que se están robando la gasolina y que la venden, o sea, pero sí que escandaloso, ¿no? O sea, nomás para que usted mida más o menos. El crimen organizado instala sus propias refinerías para vender gasolina en regiones del país.
Y evidentemente con combustibles de origen mexicano, de Pemex. ¿No cree usted que están extrayendo petróleo para refinar?
No, todo robado.
La principal, ubicada en la brecha del Becerro, este dato me sorprendió, operaba solo 1.5 kilómetros de un cuartel de la Guardia Nacional. Esto ahí en Reynosa, Tamaulipas.
¿Tú crees que no pasan por ahí? Dicen, ¿qué venderán ahí?
A 1.5 kilómetros, Mario.
¿Paletas payaso?
Bueno, más allá del chiste, es una tragedia, Mario. Es una prueba clarísima de la impunidad que reina en nuestro país y del doble discurso con el que nos estamos midiendo siempre. Y en esto la verdad es que van inmiscuidos los gobiernos de antes de la transformación y los gobiernos de la transformación. No sé si sea peor lo que nos ha venido sucediendo desde 2018, porque en el discurso público nos han asegurado que esto ya desapareció, que la corrupción ya no existe, que todo se está normalizando por el bien del pueblo mexicano. Y la verdad es que la ruta de la delincuencia sigue su propia vía, y pues no solamente siguen cometiendo atracos, robos, golpeando al Estado, y cuando digo golpear al Estado, pues nos golpean a todos nosotros. Tenemos aquí la discusión, por ejemplo, le pongo un ejemplo sencillo, inmediato, la discusión sobre qué vamos a hacer para construir infraestructura que nos garantice agua potable. Discutimos por 5,000, por 20,000 millones de pesos. ¿Sabemos cuántos se están robando todos los días de Petróleos Mexicanos? Lo cual está obligando a que Pemex se convierta en una empresa en números rojos y que tengamos que sostenerla con el pago de impuestos nacionales. Esto significa que ese recurso que bien pudiera destinarse al sistema de salud, al sistema de carreteras, a generar más infraestructura, a atender otro tipo de programas, tiene que enviarse al sostenimiento de Petróleos Mexicanos. Y mientras la empresa paraestatal pues está sostenida con alfileres, pues hay grupos delincuenciales que obtienen ganancias multimillonarias todos los días. Y bueno, pues es una desgracia y una tragedia lo que nos sucede en el país, porque ya no sé a dónde nos lleva el sostenimiento de Petróleos Mexicanos. Y esto de veras es lo reitero, una tragedia. Estamos muy mal con eso. Y pues sí, empeorando.
Oiga, el tema de la influencer Valeria, ¿cómo le ha dado la vuelta, no?
Pues bueno, ya no saber nada, ya se sabe más. Empezaría, Mario, por el tema de la detención de este señor Ramón Aurelio Álvarez, el R1. Cómo de repente con su detención empezó a ser muy eficiente la autoridad. La detención de este individuo al que le acreditan haber participación material en el asesinato de Valeria Márquez, porque es uno de varios, ocurre casi 2 días después de que detienen al R1, y fue una vicefiscalía especializada de Jalisco la que emprendió la detención. Dices, ¡ah, qué bárbaros! De repente les llegó la inspiración. Y ya de pronto dijeron, este estaba ahí, que si se subió a una moto, que si llevaba un carro, que lo identificaron con las cámaras del C5. Yo sí, la verdad, digo, aplaudo que lo hayan detenido si está relacionado. Y si tiene responsabilidad, que enfrente las consecuencias. Pero ¿desde cuándo tenían las grabaciones del C5? A esta muchacha la asesinaron en mayo de 2025. Y repentinamente, para cerrar julio de 2026... un año y 2 meses después, pues ya descubren de quién se trataba, haciendo observación de los videos. Señalo nada más la coincidencia, Mario, pero sí, no desacredito la detención para nada, nada más que estas coincidencias que uno dice, ah, qué caray, cómo las cosas de repente ayudan, ¿no? Detienen a uno y salen los otros.
Pues sí, pero sí es tema súper escandaloso, ¿no? Que al final de cuentas el hijo del R1... tiene una relación sentimental con Valeria, y según el mismo Omar García Harfuch, que le pidió a su papá que la asesinara, y es lo que se tiene de...
Papá, ya no me cayó bien mi novia.
Imagínese nomás.
¿Qué pasó?
Mátala, ¿no? ¿En qué mundo vivimos? Pero sí ha sido un tema que ha llamado la atención. Y por otra parte, no sé si tuvieron la oportunidad de ver un comunicado que emitió el gobierno del estado el pasado viernes. Híjole, qué agarrón de greñas le da parejo para todos lados, ¿eh? ¿Se acuerdan que el jueves Morena, fue el jueves cuando vino Ariadna Montiel?
El miércoles. El miércoles estuvo aquí Ariadna Montiel y se emitió ese comunicado.
Estuvo aquí y Morena pues criticó al gobierno del estado por no estar extrayendo el agua suficiente de la presa El Zapotillo para abastecer a la metrópoli. Y ándele que el viernes el gobierno de Jalisco emite un comunicado donde no solo le pone una trapeada a Morena, me parece que le dice ignorante, bola de ignorantes, por lo que solicitan de abasto. Da cuenta de que no se puede dar el abasto que Morena señala, porque no solamente no es la capacidad del Zapotillo, sino que hay obras pendientes y que la Comisión Nacional del Agua tiene atorado el abasto porque está haciendo obras que no se han terminado. Pero de entrada, el comunicado a quien exhibe con todo es a la pasada administración de Enrique Alfaro, porque aquella promesa de que con el Zapotillo y este sistema completo de El Salto, que le daban a la metrópoli garantía de 50 años de agua, no hombre, nada más falso que eso. Y sí, o sea, me parece que es un comunicado importante, por lo técnico, pues, que señala. Sí.
Que quedó muy escondidito, Mario, ya el viernes para cerrar la semana.
Pues el que lo leyó, a mí me parece que es una exhibida muy fuerte. Insisto, a la ignorancia de Morena y a la falsedad de declaraciones de la pasada administración en torno a que con el Zapotillo, el sistema del Zapotillo, ya tendríamos una garantía de 50 años de agua.
Aquí vale la pena subrayar, Mario, que no es un dato suelto, sino que está insertado como una pieza de un amplio rompecabezas. Es la discusión de la crisis del agua potable en la ciudad. El comunicado, porque después de que la señora Ariadna Montiel da una serie de declaraciones breves y regresa a los trabajos a los que había venido para dirigirse con los integrantes del partido. Hay que recordar que ella es una dirigente de un partido, no forma parte del gobierno. Pues hace este reclamo y lleva a una confrontación verbal entre la dirigencia nacional de Morena y las autoridades estatales. Y digo en plural porque pues, son las autoridades todas, el gobierno del estado y los municipios. Hasta ahí queda su declaración. Al otro día, el jueves, es cuando emiten una suerte de comunicado oficial. Y en ese comunicado es donde, según lo que tú señalas, Mario, aseguran que no es necesario construir una nueva infraestructura, que ya está la presa del Zapotillo y que de ahí se puede tomar el agua que necesita la ciudad. Al día siguiente, el viernes, ya responde el gobierno del estado con este comunicado, y digo que quedó un poco perdido porque pues al llegar el fin de semana la opinión pública pierde de vista muchos temas, la gente se enfoca pues en su descanso, en actividades de diversión, en prepararse para la semana que sigue, y me parecía una pieza muy importante. El gobierno estatal declara que para construir toda la infraestructura que se requiere para traer el agua del Zapotillo, que si ya estuviera no alcanzaría, se requieren 7,000 millones de pesos. Entonces, tampoco es un asunto de solución inmediata, porque en el comunicado de Morena decía que no hacía falta más recursos. Sí, sí hace falta. Sí hace falta, el agua no vuela. Hay que traerla y hay que habilitar toda una infraestructura a fin de hacerla llegar a las plantas de almacenamiento que tenemos en la ciudad y de donde se dirigen a todos los domicilios. En fin, y añado, Mario, que hoy lunes pues está venciéndose ya el plazo para que se publique la lista de colonias afectadas. Asunto distinto, pero dentro del mismo material, ¿no?
Derechos humanos, tiene que
emitirse. Hoy tiene que emitirse esa lista. No sé si lo van a esperar hasta el último minuto de la jornada.
Ya amaneció, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
En fin, no sé si la idea fue agotar el plazo establecido, porque si la lista de colonias ya estaba, pues al mal paso darle prisa, lo más pronto posible publicarla, entregársela pues a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado.
Al CIAPA primero, porque el CIAPA tiene que hacer un cotejo.
Pues a lo que tengan que pues completar, es un trámite burocrático.
Sí, en el Congreso están de vacaciones.
No queda ninguna guardia en Oficialidad de Partes para recibir documentos y notificaciones, entiendo que sí. No creo que vayan a cerrarlo todo por completo, porque pues la documentación sigue su curso y los plazos son legalmente obligatorios. Pero en fin, Mario, a donde tengan que entregarlo, hay mucha desesperación ya, muchas exigencias, mucha gente molesta y sobre todo al paso del tiempo se genera más confusión. En Radio Metrópoli hemos hecho hincapié en ese tema, se han hecho entrevistas en varios de los programas que tenemos todos los días, se han aclarado los detalles y sin embargo la gente sigue preguntando. Y hay una serie de testimonios que dan cuenta de que las personas mantienen muchas molestias de diferentes tipos con el CIAPA como organismo operador. La semana pasada también el viernes, y con eso cierro, Mario, de mi parte al menos, se emitió un comunicado de Coparmex y Coparmex anunciaba que le están pidiendo a todos sus socios, a todos sus agremiados, es decir, patrones, con empresas grandes, medianas y micros, que se pongan al corriente en el pago del agua, que contribuyan a la solución de esta crisis que se está pues cebando en todos los en todas las deficiencias que tiene el CIAPA y que tiene el sistema de distribución, etcétera, etcétera. Nada más que le piden al CIAPA que también se ponga las pilas, pues que tenga personal suficiente, que tenga instalaciones, pues para que se puedan hacer los pagos. Y si hay deudas, pues que tenga la disponibilidad de hacer negociaciones, porque la negociación no es un concesión graciosa del CIAPA. Las negociaciones son parte del marco legal. Si usted tiene una deuda grande, pequeña, mediana con el CIAPA, siempre puede apelar a hacer una negociación para pagar en plazos. Ese es un tema legalmente establecido, está contemplado en la reglamentación del CIAPA. Entonces me llamó mucho la atención que Coparmex dice, pues sí, piden que paguemos, pero pues déjense ayudar. No hay manera de acelerar los trámites, todo es muy lento, todo está muy trabado y evidentemente hay mucha gente en todas las oficinas del CIAPA, lo cual no se dan abasto los empleados administrativos del sistema intermunicipal del agua potable. Pues ahí está ese tema y esta semana también será decisiva. Espero, Mario, que mañana temprano ya podamos, o a lo mejor hoy mismo, que ya podamos estar informando que ya está el listado de colonias, que ya nada más lo están revisando en el CIAPA y que el CIAPA lo va a publicar en su sitio web y que lo va a difundir ampliamente para que todos sepan qué colonias van a recibir el descuento del 80%, para que se tomen las medidas y los vecinos o los beneficiarios de la medida pues estén a mano con sus pagos en el CIAPA para que no se los vayan a bloquear. Mario, aprovecho antes de que nos pidan la primera pausa. Hay otros temas y este es el que estoy proponiéndoles a través de @jonascal, nuestra mi cuenta personal en la red X, pero que utilizamos aquí auxiliarmente para compartirles nuestro sondeo de los lunes y los viernes. Es un tema muy distinto. Creo que poco lo hemos comentado, todavía queda mucho tiempo de análisis y discusión, pero en otros círculos de la opinión pública se ha estado mencionando mucho los famosos lineamientos para proteger los derechos de las audiencias. ¿Habrá o no habrá censura? Buenos días, inicia agosto y en forma y fondo, el sondeo de lunes. Afirma la presidenta Claudia Sheinbaum que no habrá censura y los derechos de las audiencias velan por el derecho del pueblo de estar bien informado. Pregunta, ¿es un intento de controlar a medios y a la opinión? Con dos opciones de respuesta. ¿Sí castigará las críticas? No, es orden legal. Lo pusimos temprano, hay ya muchos votos. El 93.8% de las personas que ha participado en el sondeo considera que se trata de una violación que castigará las críticas. El 6.3% señala que no, que es un orden legal. Y por aquí hay comentarios que ya nos han escrito. Gracias a todos los que se comunican. Dice Alberto Muñoz, se la voy a creer a la presidenta Sheinbaum el día que permita que los ciudadanos podamos aplicar los mismos criterios a su conferencia mañanera, ya que está comprobado que en el espacio infortunio donde se distorsiona más la realidad y cuentan más mentiras. Por aquí escribe alguien que se llama Cela Grope, estamos atrapados por este gobierno dictatorial. Y también escribe Fernando Mesa Martínez, narcoestado, dictadura, es lo que pone. Bueno, ahí están las opiniones. Evidentemente, el sondeo está abierto todo el día. Cuando termine nuestro programa, lo dejamos abierto para que ustedes voten y comenten. Ya cayó otro comentario más. Ya estaremos dándole más apertura a ello. Pues yo creo que es un tema importante. Sé que no es muy popular. A la gente no le interesa mucho, Mario. Es una realidad. Pero precisamente en este tipo de cosas es donde se van fincando marcos legales que luego se convierten en obligatorios. Y sí, lo comentamos brevemente la semana pasada, es muy singular que quieran establecer una autoridad, este Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que tomaría, no sé, miles, millones de reclamos que se generen a lo largo y ancho del país para aplicar sanciones y establecer, no sé, llamados de atención, incluso hasta la cancelación de concesiones de información. Primero empiezan por el radio y la televisión. Y ya después seguramente le darían a los...
redes sociales.
A las redes sociales también las tienen ahí, tienen un tratamiento distinto, pero también seguramente van a querer, porque ya todo está muy mezclado, incidir en los medios de comunicación impresos. Pues es que ahora ya un periódico pues tiene sitio web, tiene redes sociales, está todo muy mezclado, hay una competencia muy dura por informar. A mí lo que me queda decir, Mario, es que evidentemente los medios de comunicación no son perfectos, pero me parece hasta candoroso, así como infantil, querer establecer una autoridad para que se hable de que la información deba ser correcta o adecuada. ¿Cómo? ¿Quién define eso? Ahí es donde empieza el peligro. Pues la comunicación es muy variable y de un solo tema puede haber enorme cantidad de versiones. El auditorio, los lectores, los radioescuchas, los televidentes, los ciudadanos, en fin, pues tienen criterio y toman decisiones. Esto siempre ha sido así. Creo que estamos confundiendo una cosa con otra y por eso extendemos este sondeo para recibir también sus puntos de vista. Hagamos una pausa, si les parece. El señor Luis Durán está serio, circunspecto, y no es para menos. El Atlas inauguró su torneo en el Jalisco y comieron lodo. Impresionante, yo no lo puedo creer. Se esperaba pues que jugaran un poquito mejor y no, se comieron dos goles, no metieron ninguno, el estadio lleno, la gente estaba con gran expectativa, pues seguramente hoy muchos amanecieron seriezones, así como el señor Luis Durán. Pues vamos con ese ambiente a respetar el corte. Regresamos después de la pausa. Lulú Torres en teléfonos. Bien, estamos de regreso, 9:35 ya. Pues vamos con mensajes, Mario. Hay otros temas también muy interesantes, pero vamos primero a darle salida a lo que ustedes nos escriben y comparten, porque después se nos acaba el programa y nada más me la paso disculpándome. Don Ignacio Hernández, lo saludo, dice que parte del remedio al abasto del agua potable para la ciudad son los pozos de absorción para mantos freáticos. Bueno, don Ignacio, ciertamente esa es una fuente de agua que ya tenemos desde mucho tiempo, desde décadas, casi diría que desde que se plantó aquí la ciudad. El 30% más o menos, y estoy haciendo un cálculo así un poco al tanteo, del agua que se consume en la ciudad viene de pozos. El 60% se atribuye al lago de Chapala y el restante 10% puede decirse que viene de las presas que están acá por la zona de entrada a Los Altos, la presa Calderón en particular. Ese es el porcentaje, digamos, comúnmente aceptado. Pero sí, no es que no usemos agua del subsuelo. Llevamos toda la vida usando agua del subsuelo. También por aquí se comunica Rafael Robles, dice, un llamado al CIAPA. Llevamos varios días sin agua en la colonia Villa de Guadalupe, en Zapopan. Esto se repite con mucha frecuencia y desde hace años. Bueno, don Rafael, aquí hacemos público su pedido a nuestros amigos del CIAPA. Se quejan en Villas de Guadalupe, llevan días sin agua. Villas de Guadalupe en Zapopan. Alfredo Martínez, deberían mandar al oculista a los de la Guardia Nacional, porque cómo es posible que no hayan visto una refinería clandestina que estaba cerca de sus instalaciones. Yo creo que traen la vista cansada, porque en México ya no hay corrupción, y pone un icono de risa, dice Alfredo Martínez. Hablando de la Guardia Nacional, y es otro de los temas interesantes, el día de hoy hay cambio de titular de la Guardia Nacional en el estado de Jalisco, lo compartieron, confirmaron eso ayer por la noche, y hoy, más tarde, tendrá lugar esta ceremonia. La ceremonia, digamos que es simple y sencillamente el acto protocolario para oficializar el cambio de mando, y además hay señalamientos de que el ejército determinó retirar al menos 500 elementos de la Guardia Nacional del Estado para destinarlos a otras tareas en otros puntos del país. Me parece que pues hay que estar atentos, son varios elementos que se van conjugando. El operativo en el que es detenido el R1, el operativo que se dio con motivo de esa detención y de lo que fue la aplicación de actividades durante el Mundial. Y cuando más se habla en estos momentos de que hay un foco de alerta en la colindancia de Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas, porque se ha incrementado la violencia en ese estado y se habla de un choque de dos grupos delincuenciales, dos cárteles del narcotráfico, pues creo que lo que más nos hace falta es contar siempre con el apoyo de la Guardia Nacional en este esquema de colaboración permanente entre los estados y la Guardia Nacional. Así que sí preocupa en un círculo gubernamental que se disminuya la presencia de elementos de la Guardia Nacional y que al mismo tiempo se señale el cambio del mando. ¿Cuáles son las directrices de la Guardia Nacional? Yo no sabría decírselo, no están establecidas por escrito. Evidentemente, los mandos militares toman decisiones conforme la circunstancia, la exigencia, la emergencia. Por lo pronto llevamos cambios muy rápidos de titular de la Guardia Nacional en Jalisco. Pues hoy se le dará la bienvenida al nuevo y pues esperemos que eso no signifique que se nos descomponga un poco el ambiente. Por lo pronto, desde la semana pasada se dio a conocer que hay un operativo especial para reforzar la seguridad en Puerto Vallarta, después de que se preocuparon y mucho con la publicación de la encuesta de percepción de inseguridad, donde Vallarta no nada más no mejora, empeora. Bueno, más mensajes, dice por aquí, buen día, Polo Ballín. Hasta ahora que detuvieron al R1 se destapó la caja de Pandora, hasta un hermano era miembro de Morena. Luego se quejan porque los llaman narcopolíticos, dice Polo Ballín. Por aquí también nos escribe Jorge Jiménez. Simplemente no pueden limitar la libertad de expresión. No es válido que dentro del pulpito de la mentira, en la mañanera, ellos impongan sus métodos para callar bocas, mientras la presidenta y la plebe siguen mintiendo día con día, tienen la verdad única, mientras que los periodistas que opinan diferente son censurados. Soy parte de lo que este gobierno dice defender y no estoy de acuerdo. Tengo voz y decisión propia para ver y escuchar lo que quiero, no lo que se me imponga. Simplemente Morena miente y quiere callar la verdad de los medios noticiosos, dice Jorge Jiménez. Y mire, don Jorge, ampliaría, si usted me permite aquí su opinión. Ayer revisaba una declaración de Ariadna Montiel, y que hay que distinguir muy bien. Ariadna Montiel es un liderazgo de un partido político. Tiene el mismo peso y categoría que lo que puedan opinar los liderazgos del PRI, o del PAN, o del Verde, o del Movimiento Ciudadano. Son partidos políticos, partidos. Y me parece que tiene mucha más autoridad la postura del gobierno federal y de la presidenta Sheinbaum. Sin embargo, me llamó la atención que la señora Ariadna Montiel dice que estos lineamientos para proteger los derechos de las audiencias pretenden recuperar para el pueblo el derecho de la información, porque el neoliberalismo se apropió de la información y de la narrativa. La verdad, me parecen ya discursos completamente trasnochados. Y, insisto, de repente empiezan a argumentar cosas que parecen como de kinder. Bueno, evidentemente las personas tienen capacidad de discernir. Hay personas con mucha información, personas con más o menos información y gente que está desinformada. Pero evidentemente lo que se pondera es el derecho personal a elegir. Cada quien toma sus decisiones con base en lo que sabe, en lo que ha experimentado, en cómo se aconseja. En fin, me queda claro que lo que se emite en un medio de comunicación no se convierte en la verdad absoluta. Es simple y sencillamente una versión de las cosas que están ocurriendo. Y un medio de comunicación tiene un auditorio delimitado, porque hay quienes prefieren otro medio de comunicación. Así ha funcionado siempre. Si hay abusos de algunos medios de comunicación, pues que se señalen y se sancionen conforme a derecho, que es lo que no ha privado en este país. Estamos en un momento histórico terrible por la impunidad campante que hay en todos los órdenes. Y de repente salen con esta cosa que me parece un intento del que ni siquiera tendrían capacidad. Simplemente sería una herramienta para selectivamente señalar y sancionar pues a quienes no les caen muy bien. No pueden limitar a lo de Jorge Jiménez. Buenos días, Jonás y Mario. Buen inicio de semana. César Alejandro Sánchez, igualmente para usted, César Alejandro. Que tenga excelente día. Por aquí también se comunica, déjeme, Carlos Sánchez, y dice, la ley de las audiencias, si me permiten comentar con mucho gusto, don Carlos. Nada más sí quisiera diferenciar, no es una ley, son lineamientos, que serían como el resultado de otra ley que ya aplica. La ley de las audiencias, dice don Carlos, que propone Morena, no es otra cosa que una mordaza contra los medios de comunicación con vista a las elecciones del 27, para que no se hable de la corrupción de sus gobernantes coludidos con el narco y el huachicol fiscal. Es el comentario que nos comparte Jaime Luna. Bueno, Sergio Segura, ¿por qué ningún periodista de la mañanera le increpa a la presidenta, los periodistas asesinados y los morenistas tras estos asesinatos? Bueno, hay una dinámica distinta, ingeniero Sergio Segura. De verdad, yo no le podría decir, ya se pronunció la presidenta sobre el tema de los periodistas asesinados, pero no le podría decir qué fue lo que le preguntaron. Su comentario fue, digamos, muy comedido, pero un tanto neutral.
Ella dice que no va a haber sanciones contra los reporteros.
No, y en torno de los asesinatos que ha habido últimamente, pues nada más garantizó protección y que si tienen amenazas que presenten su denuncia, pues digamos lo que está en el librito. Dice aquí José Ochoa, una pregunta en espera de su opinión. ¿En verdad creen que todas estas detenciones sí tengan que ver con el tema de los difuntos Carlos Manso y Valeria Márquez? ¿Será que al fin empezamos a ver que se le está haciendo frente a los psicópatas que tienen sometido al pueblo? No lo sé, pero a veces creo que no es suficiente lo que se hace, dice José Ochoa. Pues no sé qué opine Mario, don José, pero ciertamente no es suficiente lo que se hace. Pero, pues, tenemos que confiar en lo que nos da como información la autoridad. No tenemos otra versión.
Bien, acá en llamadas telefónicas, gracias a Ventura Romero, dice, desde las explosiones en Guadalajara en el 92, se estaban robando las gasolinas, o sea que no es nada nuevo. Martín Tejeda comenta que el huachicol viene de muchos años atrás y la presidenta lo sabe y no hace nada, son unos traidores. Pues es que en la pasada administración fue cuando supuestamente se iba a combatir con todo y hasta metieron a la Guardia Nacional, pero pues terminó siendo récord de robo de huachicol. Martín Tejeda, es el que acababa de leer. Por acá Pedro García dice, Mario, el Atlas pagará caro lo que le hizo a Diego Coca. Pues no creo, yo creo que sí se reforzó muy bien. Nomás que tuvieron un tropiezo fuerte el sábado. Pero yo trae un buen equipo. Raúl Castro, dinero del pueblo, del huachicol fiscal, etcétera, por eso a Morena le sobra dinero para sus campañas, que las están haciendo anticipadas. Sergio Martínez, ¿por qué en Jalisco odian tanto a Morena? ¿Será porque en México ya lleva más de 6 sexenios gobernando y aquí nada? Se refiere a la Ciudad de México. Y María de Jesús Orozco dice que Morena nos quiere ver y nos trata como tontos. Debemos oponernos a esa ley mordaza.
Bien, pues, ¿qué opinar, dice por aquí la señora Isis, sobre la censura a la expresión, a las afirmaciones, a la comunicación? Si es la razón por la que no veo la mañanera, hay absolutismo pleno y autoritarismo, es puro control y teatro, es su comentario. David Rodríguez dice también por aquí, cuando los medios de información como este difunden como verdad información que vieron en Latinus, es una total irresponsabilidad. Bueno, pues, don David, no sé, no hemos hecho alusión al medio Latinus de ninguna manera, pero pues si usted lo considera, yo reitero y creo que su postura nos da la razón en esto que estamos argumentando. ¿A usted le parece que lo que aquí compartimos, nuestras opiniones y la información que se difunde, información dura que es la que se comparte cada hora en la hora, no corresponde con la verdad? Pues busque otra información. Esa es la riqueza de tener abundancia de medios. Si pretendemos con reglamentación limitar a una sola verdad, pues estamos cayendo en un despropósito, algo que la historia ha demostrado que no existe. Si una persona dice, no me gusta la información, desconfío de la información que emiten en un medio, pues va a otro. Y ese es el principio que hay que salvaguardar: la multiplicidad, la diferencia. Lore también se comunica. Luego decían que no acabaríamos como Cuba, ya que allá solo circula el periódico oficial Brahma, el canal de televisión oficial del gobierno. Bueno, Lore, ahí está. No sé, en Cuba yo creo que ya ni periódico hay, están en una situación terrible. Jonás Mario, buenos días. Hugo Chávez nunca les dijo que iba a censurar y censuró. Les decía que el enemigo era Estados Unidos, que la soberanía nacional estaba en riesgo, pero al mismo tiempo, él, sus familiares y secuaces saqueaban la riqueza de Venezuela. Cualquier parecido con nuestro México es mera coincidencia. Gracias. Bueno, ahí está su mensaje, la señora Ana Rosa. Pavel Martínez también se comunica. Semanas de que no soy leído. Perdón, Pavel, no hay ninguna intención en ello. Opino que no se acomete el desperdicio desmedido del agua inútil y contaminante llevada de la Virgen al lago incluida. Bueno, creo que si estoy entendiendo bien, don Pavel, usted dice que no tiene sentido llevar a la Virgen de Zapopan a pedir abundancia de lluvias porque no se atiende el desperdicio del agua. Ese es uno de los no sé cuántos, y son muchísimos puntos, que no se han atendido en esta crisis del agua. Pero no creo que haya que empezar por eso. Está tan complicada la situación que creo que las obras de infraestructura para ir cambiando las redes de distribución del agua, pues están muy al final de la fila de pendientes. Primero hay que empezar por garantizar el abasto. Y ya después, cuando el abasto esté garantizado con un mínimo de calidad, pues hay que empezar a hacer obras para reparar las líneas de abasto de agua. Desde que yo me acuerdo, han dicho que hubo un tiempo en que no pasaba de... eran miles de millones y no pasaba de 10,000. No sé en qué cantidad está ahora la cifra estimada de todas las reparaciones de las redes de distribución de agua. Porque pues sí, las más nuevas ya andan así como setenteando. Edgardo Morales dice por aquí, la palabra maquiavélico significa algo intencional y el hacer daño de manera consciente. Pero lo hecho por el gobierno del estado es peor que maquiavélico. Desde la administración de Alfaro usaban al CIAPA como caja chica, actualmente también. Así no hay dinero que alcance ni para cloro ni para mantenimiento. ¿Y Eli Castro cómo amaneció? No lo sé, pero pues yo creo que no va a estar tan preocupada. Buenos días, señora Mariluna, le agradezco mucho por sus comentarios. Aquí estamos a sus órdenes, como siempre. Un saludo muy cordial. Por aquí también nos mandan un mensaje. La señora Ariadne Montiel debería unirse a Sheinbaum para entregar a Rocha y a Insunza en lugar de estarse metiendo en Jalisco. A quien no le parezca lo que informan y sus programas, que busquen otras opciones, es lo que dice Juan José Pérez. Pues bueno, sin que suene a revancha, don Juan José, le mando muchos saludos y le agradezco su comentario. Yo reitero que ese es el principio por el que se está velando, por el derecho de decidir en dónde me informo y qué información consumo. Soy Fernando Villa, ojalá me alcancen a leer, con gusto. Con ese reglamento se corre el riesgo de que personas como el señor que dice que solo repiten lo que se dice en latinos pongan una demanda o queja por su punto de vista y de ahí sancionen al medio de comunicación. Pues sí, es una postura que podría convertirse en realidad. Y yo lo que sospecho al final de todo este cuento es que el Consejo Regulador de Telecomunicaciones no tendría ni siquiera personal para atender todas las quejas que se generarían a lo largo y ancho de este país, quejas que podrían estar bien fundadas o mal intencionadas, como usted quiera y guste, pero si ofrecen un derecho, pues hay que tener recursos e infraestructura para garantizarlo. Es como lo que le decía Coparmex al CIAPA: oye, si te queremos pagar, nada más que pues ayúdanos a pagarte, maestro, no tienes ni personal siquiera para recibir los pagos y hacer los convenios correspondientes. Así sería este asunto. Pondrían este consejo para recibir las quejas de los ciudadanos que se quisieran pues inconformar por lo que dice un medio en particular y no podrían atenderlos. Por aquí dice Alfredo García, deberían defender a las audiencias, pero del cobro de piso, de los levantones, de los homicidios y de los robos, entre otros muchos delitos, don Alfredo, y coincido con usted, de repente hacemos una tempestad en un vaso de agua cuando las cosas realmente graves no se atienden. No sé si se comentó un poco más ampliamente en Buenos Días Metrópoli, hay una crónica el día de hoy en uno de los medios locales, en medios impresos, donde se señala todo lo que pasa en Puente Grande. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa tan espeluznante que nos suceda todos los días! Y así ha sucedido desde hace años, y ahí está. Y de eso no se ocupan. Ah, pero de las opiniones, qué bárbaros. Señor Luis Durán, vamos de corridito como si fuéramos atletas. Ah, ¿hay que hacer pausa? Bueno, pues nos detenemos un poco. Hagamos ¿cómo decían en el Mundial? Era el periodo de...
rehidratación.
Pausa de hidratación. Vamos a la pausa. Aquí está el café. Quedan 5 minutos, todavía son muy, muy útiles para seguir leyendo mensajes. Le agradezco mucho a Goyín, siempre se comunica. Dice, llegar a la ley Mordaza, a la información pública por parte de la Presidencia de la República. Qué buen cambio de política tenemos hoy. Bueno, supongo que está ironizando. Es un radioescucha frecuente, le agradecemos mucho sus saludos y sus comentarios. Lourdes Mendoza también se comunica. En México estamos como estamos por la impunidad que reina en todos los ámbitos. Sigue habiendo corrupción porque no hay consecuencia por los delitos cometidos. Un ejemplo, lo que dejó de hacer Enrique Alfaro en el tema del agua. ¿Y hay consecuencias para eso? No. Es el comentario de Lourdes Mendoza también por aquí. Dice, Pablo, no, este se está refiriendo a Pablo Lemus. Víctor García, entiendo que es Víctor García. Degollado es una extensión de Colombia en México. Todos los locales que tienen cortinas verde olivo son casinos clandestinos de máquinas tragamonedas. Santa Tere, frente a Delicias, hay una en Cilantro, esquina Aguacate, está una fábrica de maquinitas en Tlaquepaque. No, no, déjeme decirle, hay muchas fábricas de maquinitas. Se hacen tontos los que cobran por hacer el trabajo. Jonás, soy Antonio, muy crítico en el gobierno federal y con el problemón del agua en el estado, nada. Hablemos, ni lo mencionas. No, fíjese, don Antonio. Empezamos con eso, con el tema del agua, y si usted nos sintonizó un poquito tarde, yo le hago una invitación muy cordial. Váyase a la página web www.notisistema.com, busca en el menú programas, va a forma y fondo del día, y ahí puede escucharnos todas las veces que quiera. Comenzamos el programa con el tema del agua. No crea que se nos olvida. Dice aquí, no, pues si no nos pone su nombre... No, pues entonces me lo salto. Por aquí nos estaban echando carrilla, pero pues si no nos ponen el nombre, nosotros sí nos presentamos. Aquí nos están reportando que falta una rejilla. Sí, hay una alcantarilla grande con un hueco enorme. En Mariano Otero y Can Mayor, apoyo, por favor, y nos comparten la fotografía. Ciertamente es un riesgo para los automóviles y se puede provocar un grave accidente, además de que puede significar el daño para los vehículos. Estamos reiterando, Mariano Otero y Can Mayor. ¿Esto de infraestructura de las alcantarillas le corresponde al CIAPA?
Pues CIAPA o CIOP. O ayuntamientos, a veces se apoyan. Pues
que se echen la mano, porque sí está grueso ahí, Can Mayor y Mariano Otero. Jonás, Mario, soy Luis, escribo poco, pero soy fiel radioescucha. Don Luis, recibo un saludo muy cordial. La semana pasada nos dice si anunció la carnicería del bienestar. Ya tenemos gas, chocolate, leche. ¿Cuándo llegará la ropa y el calzado del bienestar para hacerle competencia a la importación? Gracias y excelente semana. Bueno, fue un asunto pequeño, no lo comenté, pero sí estuvimos al tanto. Se anuncia una carnicería. Pues que estaría más bien llevando carne para las tiendas de abarrotes, para llevar a los barrios. Se supone que carne de buena calidad, carne de res, de cerdo, de pollo.
¿No es de guaguacoa?
Pues serían piezas crudas, Mario, entonces ahí yo creo que se alcanza a distinguir. Y con menor precio. Hicieron el anuncio, estuvo por ahí Alberto Uribe.
¡Ah, caray! Ya en campaña.
No, pues él se presentó como funcionario de esta oficina de la Secretaría de Economía para el Occidente del país. Pero pues nomás llevaron una hielerita de carne. Pues, bueno, como quedó un poco confuso. No es que vaya a ser una carnicería, un local al que uno vaya a comprar, sino que van a distribuir los contenedores de carne en las tiendas de abarrotes.
Oiga,
vamos a ver.
Dice, pregunta Dolores Barajas, que si es cierto que Franje renunció. No, hombre, pidió licencia 7 días de vacaciones.
Está ausente por asuntos personales. Les deseo un buen día a todos, dice Ramón Barbosa. Hay que mencionar lo que está pasando en Ecuador, Perú y Argentina. Ya parece que están formando un bloque, pero México los ha llevado de ganar hasta un avión sudamericano fue bajado. Comenten, por favor. Bueno, don Ramón, cierro muy rápido. Hay como ciertas coincidencias ideológicas entre estos tres gobiernos, pero la verdad son muy distintos. Puede ser un bloque de cierto interés comercial. Hay que esperar. Me parece que México debe ponderar siempre sus buenas relaciones con América Latina, aunque en este momento se le da más importancia a los gobiernos de izquierda. Así las cosas. Tenemos que despedirnos. Mañana con mucho gusto los esperamos.
Cuídense mucho.